Le damos la bienvenida entonces a Marisa Graham o Graham o como ella prefiera que la nombremos, que es la defensora del niño. Ella estuvo al frente de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia hasta 2015 y este puesto estaba vacante, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Primero, bienvenida, mil gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Te pregunto algo que en la misma pregunta tiene su respuesta porque es una obviedad, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Pero que la niñez tiene que ser protegida, cuidada y que tenemos una gran cantidad de niños en estado de vulnerabilidad en la Argentina no es una novedad. Y también es cierto que hay niños que, si bien tienen las necesidades básicas cubiertas, de pronto pueden estar en peligro dentro de sus hogares.
Sí.
Pero el rol, concretamente, porque suena que una sola persona o un grupo de personas, es como titánica la tarea, ¿no? ¿Qué se propone la Defensoría del Niño, Marisa? Gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes. Bueno, la Defensoría es creada por recomendación, primero porque lo dice la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 2, pero en general todos los tratados de derechos humanos, muchos de ellos ratificados por la República Argentina, además que tienen rango constitucional, en el 94 los pusimos allí en la Constitución.
Está. Acá tenés a Adriana Balaguer, que cubrió toda la Convención Constituyente.
Yo estaba en la Constituyente en el 94.
También, hace 25 años, y nosotros hicimos un especial desde Santa Fe hace poquito para conmemorar esa época.
Claro.
Y una de las cosas que se decía es que, a pesar de que quedó teñido de reelección toda esa modificación a la Carta Magna, una de las cosas muy importantes que había pasado era esta.
Sí, yo diría que fue la más relevante.
La,
¿no?,
inclusión de, o sea, que adherimos 11 a tratados internacionales.
11 tratados que se incluyeron. Pero esos tratados, la mayoría de ellos, y la Convención sobre los Derechos de Niños no es más que el Tratado de Derechos Humanos de las personas de 0 a 18 años, también instan a los estados a tener organizaciones independientes, autónomas y autárquicas de control, para que den cuenta de cómo el Estado, ese Estado, garantiza los derechos allí reconocidos. Es decir, que nosotros, la Defensoría no tiene que aplicar políticas públicas, no ejecuta, no legisla, pero es la que controla, supervisa que los Estados cumplan con esos parámetros que la Convención indica. Sabiendo que, sabiendo la realidad de cada uno de los países, ¿no? Si bien los tratados de derechos humanos son operativos, es decir, que son ley a partir de que se ratifican, lo cierto es que nosotros no podemos cumplir con el pacto, los pactos de Nueva York, que son de derechos económicos, sociales y culturales, de un día para el otro porque firmes el tratado. Porque el tratado no es más que una ley, y es una ley que es un texto en un contexto. Por lo cual, la Defensoría lo que tiene que hacer, según mi buen saber y entender, y el plan que yo presenté en el concurso al cual me presenté, y que salí, gananciosa ese concurso, es que nosotros tenemos que tener para la Defensoría que yo estoy armando, tenemos que tener una doble vía, ¿no? La vía de recomendar y ayudar a los estados, tanto el nacional como los provinciales, a generar condiciones para que los derechos más vulnerados sean tenidos en cuenta y haya políticas para ir resolviéndolos. Y después tener otra área que, bueno, si esto no se cumple en tiempos determinados, tener una capacidad incluso de denuncia, de recomendación, de sanción, e incluso poder iniciar, está la Defensoría por la ley 26.061, está legitimada para iniciar acciones judiciales, tanto individuales como colectivas o de clase.
¿Y en qué casos puntuales? Porque en la Argentina todos sabemos, la mitad de los niños son pobres, ¿no?
Sí.
Y niños y adolescentes. Está claro que ahí se están vulnerando muchos derechos juntos. Frente a esta situación, ¿qué pueden hacer ustedes? ¿Qué han hecho?
No, ¿qué han hecho? Es difícil porque a mí me falta todavía la ratificación del Senado, por lo cual no estoy en funciones ejecutivamente hablando.
¿Desde cuánto hace que espera esta ratificación?
Desde la ratificación de diputados, que fue en junio, creo.
Ah, ¿no? Hace poco tiempo, pensé que hacía más.
No, porque en abril...
estuvo vacante la Defensoría.
La Defensoría estuvo vacante durante 15 años.
Es tremendo eso.
No hubo posibilidad. Yo no fui no estuve a cargo de la Secretaría de Niñez, cosa que dijiste al principio. Fui parte de la Secretaría de Niñez, fui directora nacional, y en el último año... menos de un año fui subsecretaria.
Pero sí estabas ahí.
Sí, estuve.
Perdón
ahí, sí.
Por el error.
Estuve antes primero en la provincia, después en la ciudad.
¿Y por qué estaba vacante durante tanto tiempo la Defensoría?
Porque el Congreso de la Nación tenía que construir una bicameral, esa bicameral no se constituía, y había que hacer, tal cual como indica la 26.061, un concurso de oposición y antecedentes, que es el finalmente inició ese proceso en el año 2017. Yo tuve 2 años de concurso. Y ahora estamos esperando que sesione el Senado, y no sé si va a sesionar este año, pero bueno, porque justo nos tocó un año electoral que suele ser bastante atípico en la República Argentina.
Un proceso muy largo dadas las urgencias del país, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Entonces miramos para adelante, ¿no? Sí. ¿Qué te propones? Estoy tuteando, perdón.
No, está muy
para
bien.
Vos y tu equipo desde la Defensoría del Niño de acá para adelante.
Mira, nosotros, hay un tema que planteaste,
Adriana Balaguer,
que es el tema de la pobreza, ¿no? Si yo digo la mitad de los niños son pobres en la República Argentina, estoy diciendo una verdad que la mayoría de los efectores políticos, tanto ejecutivos, los futuros dos candidatos, los legisladores, toman.
Nadie habló de niños en los debates.
Se habló ayer, por ejemplo, el que habló, Labaña habló en el anterior.
¿Qué dijo, recordarnos?
Dijo, estamos hablando de violación de derechos y qué llamativo que nadie hable de los derechos de los niños pobres.
Claro, hablaban de derechos humanos y todo queda circunscripto a los 70.
Exactamente. Del Caño habló de la no a la baja, que me pareció importante.
Baja en imputabilidad.
De la baja de punibilidad. Y Alberto Fernández habló de los chicos de 14 años y cómo van ingresando el 50% de los chicos de 14 años todos los días uno a la pobreza. Es decir, pero también yo entiendo que en 13 minutos, que creo que eso que el total, no se puede decir demasiada cosa. Algunas pastillitas hubo.
Estás escuchando a Marisa Graham, que es la defensora del niño, y que nos va a contar después de las noticias mucho más sobre esto, porque me parece que ella quiere trazar alguna diferencia, porque la pobreza tiene muchos colores, muchos modos, creo que vas por ahí, ¿no? Ya duele el número, ¿no?, que la mitad de los niños y adolescentes de Argentina estén bajo la línea de pobreza y algunos de ellos en la indigencia. Es muy difícil de tolerar, pero negarlo no sirve para nada. ¿Y cómo será esta pobreza? ¿Igual en todas partes? Seguro que no.
Mil gracias.
Argentina se informa por Nacional.
Las 11 de la mañana.
En Tigre descarriló una formación del tren Mitre.
Atención, Mitre, el ramal Tigre tiene un trayecto corto entre Victoria y Retiro por un descalzo de una formación a la salida de la estación Tigre. En el lugar se hizo la evacuación controlada y al momento no hay heridos, informó Romina Wiener para Radio Nacional.
En Santa Fe, un grupo de legisladores impulsa la reforma de la Constitución.
El justicialismo santafesino impulsa la reforma de la Constitución provincial. Proponen que la actual legislatura tome como base los distintos proyectos que tienen Estado parlamentario. Manifiestan que es la oportunidad de avanzar con la voluntad reformista de las fuerzas políticas que componen el cuerpo legislativo y el momento de sancionar una ley de necesidad de reforma para la actualización de la Constitución. Al respecto, el diputado Luis Rubeo.
Nosotros queremos hacer una ley que establezca el método de funcionamiento y las garantías constitucionales para cómo se tiene que manejar esta provincia para los próximos 50 años, en lo cultural, en lo social, en lo político, en lo educativo, en lo económico. Y después serán los diputados constituyentes jueces los que tendrán que fijar si hay reelección, no hay reelección, si se acortan los mandatos, si se alargan.
Gabriela Bruno, Radio Nacional, Santa Fe.
Deportes. Gastón Gaudio dio a conocer 4 de los 5 nombres del equipo que va a jugar las finales de Copa Davis en Madrid, España, en este nuevo formato desde el 18 de noviembre. Diego Schwartman, Guido Pella, Horacio Ceballos y Leonardo Mayer son los 4 designados por el capitán. Faltó un quinto jugador que saldría entre Juan Ignacio Londero, Federico Del Bonis y el doblista Machi González, que está volviendo al circuito después de una lesión. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Santa Fe, la temperatura 17 grados 6 décimos, humedad 66% y cielo despejado.
En tanto, en Buenos Aires y alrededores, cielo cubierto, temperatura 16 grados, humedad 76%.
Argentina está informada por Nacional.
Para consultar dónde votás el 27 de octubre, entra a radionacional.com.ar.
Hoy empiezo a escuchar aquellas canciones que no conocí, aquellas canciones por descubrir, y estará en voz.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas.
Esta canción siempre emboca donde tiene que embocar. Todos queremos un mundo agradable. ¿Puede haber un mundo agradable si vivís en un país con la mitad de los niños y adolescentes que son pobres, que no van a tener las mismas oportunidades, que no van a conocer la equidad, que es más importante que la igualdad? Bueno, es difícil pensar eso. Está con nosotros Marisa Graham, ella es abogada, y después de pasar 2 años de concurso, ganó para ser la titular de la Defensoría del Niño en nuestro país, que estaba vacante durante 15 años. Marisa, sigamos con el tema de la pobreza, porque estabas por arrancar algo que yo sabía que no daba para antes de las noticias. Uh-huh. Decir pobreza, 50% de los niños pobres, es un trazo grueso, doloroso, pero creo que vos querés ir por un trazo más fino.
Sí, a ver, nosotros somos un país donde evidentemente hay franjas etarias más favorecidas y menos favorecidas, y hay sectores de la población muy favorecidos, muy concentrados, la riqueza muy concentrada.
Como en el mundo, ¿no?
Como en parte del mundo. Yo
en otras el mundo dicen no conozco, que el 1% de la población mundial tiene más plata que todo el resto.
Exactamente.
Como nunca.
Exactamente. Entonces se va concentrando y cada vez hay más pobres. Ahora, yo no puedo pretender que en la República Argentina haya una igualdad y que todos tengan lo mismo. Ahora, una cosa es la pobreza, es decir, vivir más humildemente, pero estar integrado, es decir, vivís humildemente, pero vas a la escuela, pero tenés acceso a la salud y a una salud de calidad, pero tenés todas las vacunas, pero tenés las mismas chances de salir adelante, etcétera. Y hay otra franja dentro de esa pobreza, que es la indigencia, que es la que está en mayores problemas.
¿La famosa pobreza estructural tiene que ver con esto? ¿Esa sí, que trasciende los gobiernos y las décadas dolorosamente?
Sí, porque la indigencia tiene mucho que ver cuando se cruza la pobreza estructural con la pobreza de ingresos. La pobreza de ingresos, por ingresos, es una cosa y la pobreza estructural es otra. vos podés tener pobreza por ingresos en algún
que
momento.
Que es la que varía mucho cuando te dicen, uy, aumentó, hay 1 millón más de pobres, pero ¿cómo que después
exactamente
menos?
Ahora, cuando esa pobreza por ingresos se junta con la pobreza estructural, ese es el que está en peores condiciones. No quiere decir que no tengamos que atender a todos, pero hay determinados núcleos duros que hay que resolver. Por ejemplo...
Porque sabemos, que un niño o niña que no sea nutrido desde la panza de su mamá y en los primeros 2 años de vida probablemente tenga comprometido su futuro. Estamos hablando de hipotecar el futuro de alguien.
Sí, exactamente. Vos tenés algo que se llama, nosotros llamamos primera infancia, ¿no? En primera infancia vos tenés de 0 a 3, donde el niño o la niña acumula todos los activos, tanto físicos, neurológicos, como también simbólicos, que mucha gente no habla de eso, ¿no? Pero, digamos, vos podés tener un niño maravilloso físicamente hablando y simbólicamente no. Entonces, ahí se acumula, entonces por eso es tan importante el tema de los cuidados, el tema de la primera infancia, el tema de que haya una red de cuidados que no hay en la República Argentina, siempre estamos en deuda con
eso.
Hay
muchas ONGs que a veces trabajan sin trabajar en red, hacen todas muchas miles lo mismo, cuando en realidad...
Pero no alcanzamos a cubrir...
No, estoy segura de que no, pero hay mucha gente muy bien intencionada.
Tenemos el 20% más o menos cubierto, que es bastante poco. Pero ese es uno de los temas. El otro de los temas es también... Hay dos franjas, te diría, los más chiquitos y los adolescentes. ¿Por qué? Porque lo que está en el medio, está bastante cubierto, más allá de todo, con la escuela primaria. Todavía, por suerte, en la República Argentina la escolarización primaria es alta. Uh-huh. Y la escuela contiene, ¿sí? Yo creo que institucionalmente lo que ha quedado, después de tantas crisis, con más fortalecida y más en pie.
Y para que alguien pueda cobrar la UH, tiene que estar el chico escolarizado con las vacunas al día.
Ah, esa es otra cuestión.
Ahí va.
Esa es otra cuestión. Mira, en el tema de la UH, tenemos, por un lado, 1 millón y pico de chicos que no están cubiertos por la UH, que hay que ir a buscarlos, que son los que están en esos entramados
en el
más
profundo.
Sí.
Por ejemplo, dicen que Concordia es uno de los lugares más dañados ahora, pero también está Añatuya en Santiago del Estero, que es la diócesis más pobre de la Argentina. Lo hablo en términos de diócesis,
sí,
porque sé de gente que trabaja.
Sí, pero también a 15 cuadras de acá, ¿eh?
Ah, sí.
Porque vos tenés en lo que nosotros llamamos Villas Miserias, vos tenés la Villa Nueva, ¿no? Está la antigua y está la nueva. En la nueva se concentran los mayores lugares de pobreza, de inequidad, ¿no? De desigualdad, etcétera. Entonces, hay chicos que no acceden, no porque solamente porque no tengan una oficina de ANSES cerca, sino, insisto, porque es una parte de la población tan abandonada, tan alejada del lazo social.
Que ni sabe lo que tiene que hacer, ni tiene un documento.
No sabe, no puede apropiarse de los objetos, incluso de las prestaciones positivas del Estado.
Claro.
El Estado le acerca algo y ni siquiera tiene capacidad para apropiarse.
Para entender que podría ser un beneficiario de un plan.
Exactamente. Entonces, hay que ir por ellos en ese punto.
Pero digamos que si bien puede pasar aquí a 15 cuadras y a 40 ni hablar, hay provincias de la Argentina que están muy, muy postergadas con gente que gobierna feudalmente y que es reelecta de forma, para mí, no sé, extraña durante décadas, no sé.
Pienso, yo no voy a hacer esa.
Yo lo hago. Yo lo hago.
Apreciación que no sé.
Pero no sé vos, pero yo te puedo decir.
Históricamente la República Argentina.
Lo que vi.
Tiene un. Sí, yo también lo he visto. Pero digo, ¿cómo vota la gente? Yo ahí ya no me meto.
No, yo no hablo de. Yo sí sé de gente a la que le prometen una cosa y no te la dan
pero eso pasa a nivel nacional y pasa en todos lados, digo. Pero a mí lo que me preocupa es
no, porque vos me podés contestar, si en democracia vuelven a elegir una y otra vez a Gildo Infran, lo volvieron a elegir de forma democrática. Yo tengo mis reparos, pero eso soy yo, que afirmo esto.
Bueno, pero yo voy a tener que sentarme con todos los gobernadores, entonces no digo hay que decirle a los gobernadores...
Pero yo no te estoy haciendo decir a vos lo que vos no querés decir, lo estoy afirmando yo.
No, lo que digo es que desde el punto de vista de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, me parece que hay algo más profundo que una decisión política, que es también una decisión social. Es que es preguntarse qué lugar ocupan los niños, las niñas y los adolescentes en la República Argentina, en la sociedad, en la familia, para los gobiernos. Si yo te doy este dato, mira, el 70% de nuestros niños, de las personas de 0 a 18 años o hasta los 18 años, sufren algún tipo de violencia. El 70%. Ahí estoy, estoy hablándote de un porcentaje muy superior a los niños que están bajo la línea de pobreza o la línea de indigencia. Por lo cual, no todos los niños pobres o los niños indigentes son víctimas de violencia familiar, por ejemplo, y muchos niños no pobres sí son víctimas. ¿Por qué? Porque hay todavía en la República Argentina una idea que para educar y criar a los niños es necesario algo que nosotros llamamos castigo corporal, que no necesariamente es un castigo físico. El castigo físico se da en los más chiquitos y el castigo verbal, simbólico, se da en los más grandes, porque los adultos somos vivos. Sabemos que podemos zamarrear a un bebé, pegarle en los codos, si pone el codo en la mesa, pegarle en las piernas y qué sé yo. Ahora, a un adolescente o a una adolescente empezamos con insultos, con humillaciones, con denigraciones, cosas que también pasan en la escuela, las maestras, los maestros, que podemos estar de acuerdo o no con el gremio, bueno, siempre esta cosa de los gremios que está muy bien, pero convengamos que también en la escuela a veces hay maltrato, ¿no?, a los niños. Por ejemplo, una maestra que no deja que los niños salgan al baño en determinada hora y el niño se hace encima, es chiquito, y la humillación que pasa y que sufre en la escuela. Tengo miles de ejemplos, ¿no? Por ejemplo,
ustedes van a tener la capacidad de denunciarlos y convertirlos en un hecho punible, esto que estás mencionando todavía en la general.
Que a ver, en habrá es un hecho punible la violencia desde el punto civil, y si hay lesiones, etcétera, desde el punto de vista penal, pero nosotros no queremos convertir en punible algunas cosas. Lo que queremos es, porque yo digo, el punitivismo es muy relativo, lo que nosotros necesitamos es que el adulto, el mundo adulto, incorpore a estos nuevos ciudadanos, que no termina de incorporarlos como iguales, incluyendo a nuestros propios hijos, ¿no? ¿Qué nivel de escucha tenemos en la familia de los niños, si realmente los escuchamos, ¿no? O si hacemos como sí.
A mí, digo, desde lo básico, y también como recién hacía Silvina, lo personalizo como opinión, ya que reciban muchas familias una asignación universal por hijo, teniendo como contrapartida, por ejemplo, asegurar que se vacunan, que asisten a la escuela, entre otras cosas, y que eso no se les exija, que no existe ningún control de parte del Estado masivo, digo, no es que no se...
Es que no es así, es al revés.
Pero está funcionando.
Por supuesto, y es terrible y está funcionando mal. Te explico. Mira, una de las cosas que iba, te adelantaste algo que yo iba a aclarar. Vos fíjate que uno de los problemas que yo quiero replantear, que también lo plantea UNICEF y la UCA, es que hay más o menos 300.000 asignaciones universales que caen por el posible incumplimiento de las condicionalidades que tiene la UH, que es educación y salud. Y la mayoría de esos casos no es que los niños no estén asistiendo a la escuela o no estén asistiendo al servicio de salud, sino que lo que no puede hacer la madre en general, porque la verdad que las mujeres seguimos estando al cuidado, en general somos las madres o son las madres, no puede ir a certificarlo. Por lo cual se cae automáticamente, además, a los 3 meses, y esas 300.000 niños tenemos que, o niñas, tenemos que volver a darle el alta, y así como la baja es automática, el alta no es automática. Por lo cual hay meses en que muchos chicos y chicas no tienen la cobertura cuando están yendo a la escuela, porque los papás o las mamás tienen ahí sí lejos la oficina para ir a certificar, y a veces no pueden ir a certificar. Por lo cual, lo de las condicionalidades es algo que yo voy a pedir que el gobierno, sea quien fuere, tome alguna medida para ver cómo nosotros nos acercamos, para los que no pueden acercarse, a certificar.
A las
nos
escuelas,
falta,
¿no?
Nos falta estar un poco más en territorio,
sí,
y ver lo
¿no
que le pasa a los
en
niños.
¿No te parece en origen una buena iniciativa que los padres que reciben asignaciones por los hijos que tienen, a esos hijos les garantizan lo único que les va a dar un
pero
futuro?
Pero es que se lo garantiza, en la mayoría de los casos se garantiza. Lo que no me parece justo es que desde el Estado se bajen injustamente y queden meses sin asignación.
Me parece bárbaro. Entonces hay que hacer una sintonía fina de algo que está bien.
Hay que afinar ese mecanismo.
Porque me parece que...
Yo no digo sacar las condicionalidades.
No hay digo nada más que revolucionario que estudiar, ¿eh?
Digo que no...
Para mí.
Sí, ahora...
Hoy en día, para un chico con muy pocos recursos, lo único que yo creo que lo puede salvar en el futuro para tener las mismas oportunidades que el resto, para no ser manipulado.
Pero es que yo
no
estoy discutiendo.
No, que yo no te lo estoy
diciendo. La UH, yo estoy de acuerdo con las condicionalidades, no creo que haya que sacar las condicionalidades, lo que no creo es en la sanción que sea inmediata cuando la mamá está llegando o no llegó, y además con todo lo que le pasa a veces al Estado para recibir. O sea, piensen en cualquier trámite que tienen que hacer ustedes, en cualquier ventanilla pública, lo que significa. Y piensen en una mamá con pocos recursos, que a veces no puede, que a veces no tiene con quién dejar a los niños y tiene que llevar la certificación y no llega. Y no llega y le dan de baja y le sacan la asignación a tres niños. Y tres niños que de repente están tres meses o cuatro para que le vuelvan a subir. Y los perdió esos tres meses o esos tres.
¿Y esto pasa desde cuándo en la Argentina? ¿Desde siempre? ¿Desde que existe la universidad?
Sí, desde que existe.
Estás escuchando a Marisa Graham, que es defensora del niño, ella es abogada, todavía no puede estar en funciones porque falta que la convalide el Senado, cosa que va a suceder. Y hablábamos mientras estaban las noticias, de por qué nos cuesta tanto, porque hablamos mucho de derechos humanos y en nuestro país es difícil disociar derechos humanos de la década del 70 y sus consecuencias nefastas. ¿Por qué nos cuesta tanto, me agregabas vos y quiero que desarrolles eso, asociar los derechos a los niños?
Primero porque nos cuesta a todas y a todos considerar que los niños, y aún cuanto más pequeños peor, son sujetos iguales a nosotros.
Hay personas que creen que sus hijos son su propiedad.
Totalmente, y que son cosas de su propiedad. Entonces yo entiendo que hay que hacer un pasaje, las que somos madres y o madres y madres biológicas sobre todo, hay que hacer un pasaje para saber que aquel que, vuelva a la redundancia, te pasó por el cuerpo, es otra persona, ¿no? Ese es un pasaje que hay que hacerlo, que es lo que nosotros llamamos el duelo, ¿no? Y además después del duelo del niño que no fue, digamos, hay un montón de explicaciones. Pero también es cierto que como sociedad nosotros no le damos a los niños, a este nuevo sujeto niño, para decirlo de alguna manera, sociológicamente hablando, y ni hablar a los adolescentes, el espacio que tienen. ¿Por qué? Porque cuando los niños son pequeñitos, como vos bien decís, es mío.
Yo he escuchado decir, yo le pego porque es mi hijo.
Exactamente, porque no puedo con él y porque además yo lo educo como quiero. Entonces,
no te metas.
Y son mis hijos, son mis chicos, son mis familias. Tiene un trabajador social que dice, son mis 10 familias. Hay como una apropiación de los niños, niñas y adolescentes y aún más de los más pobres. Ahora, también hay chicos que no están en situación de pobreza ni de indigencia,
y están abandonados,
que están siendo vulnerados sus derechos.
Como también hay, y esto sería para otra conversación y no para lo que a vos te va a tener ocupadísima, en algunos niveles sociales una tiranía de los chicos, que no entendés bien cómo funciona, pero los padres temen a sus propios hijos.
Bueno, pero lo que pasa es que hay algo que sucede, que es lo siguiente. Eso no quiere decir que se convierta en un sujeto también ese chico, ¿no? El tema de la niñocracia es porque es más fácil decir que sí. No a que decir que
sí.
Es más fácil decir que sí.
Y ese no sería te formaría, y el sí te...
Bueno, el no es un límite. El no es un límite, y los niños, las personas, en cualquier etapa de formación, necesitamos una puesta de límite, porque ese límite implica cuidado. Vos no dejás a tu hijo de 4 años solo en Avenida Corrientes en el Obelisco. No. Ahora, vos ves niños solos de 4 años que son pobres y nadie dice nada y están ahí. Entonces, si fueran tus hijos, no los dejás.
Y no.
Digo, entonces, a ver, hay cuestiones que tienen que ver con un pasaje de una cosa a la otra. Y además, hay algo que yo quiero plantear si tengo un minuto.
Por supuesto.
Me parece que también tenemos que ocuparnos, sobre todo de la franja adolescente, porque es la más visible, que está sometida a consumo problemático de alcohol, de drogas.
En todos los niveles sociales.
En todos los niveles sociales. Pero, ¿qué pasa? En los niveles más bajos se consume droga de peor calidad, lo que mata no es el paco, sino pues, la calidad del paco y cuál es tu estado físico previo al consumo del paco. Pero en otras clases sociales se consumen pastillas, digamos, drogas sintéticas, y los papás pagan fortunas para que sus hijos puedan ir a determinados recitales donde se consume éxtasis con alcohol. Y yo les recuerdo, por ejemplo, la famosa fiesta de San Patricio, que está publicitada por los propios medios de comunicación, donde van chicas y chicos de clases altas o medias altas.
¿Y ahí qué harías desde la Defensoría?
Yo prohibiría la promoción que se hace de la fiesta de San Patricio.
¿Y otras fiestas electrónicas?
Otras fiestas electrónicas, sí, prohibiría la publicidad. ¿No? Es invitar a los chicos. Cuando yo estaba en funciones, tanto en la ciudad como en la nación, yo sabía que esa noche que estaba la fiesta de San Patricio íbamos a tener muchísimo trabajo, porque hay que ver en la calle niñas de 13 o 14 años, adolescentes, con un coma alcohólico. Entonces la llevábamos al Fernández, al Rivadavia, al Argerich. A las 2 horas viene la mamá, el papá en su coche y se la lleva. Y el sistema de protección social de la República Argentina, que es muy expandido, pierde a esa nena. Yo no sé qué va a pasar. Posiblemente en la próxima fiesta de San Patricio la encuentre igual. Entonces, ¿qué pasa con esa adolescencia? Entonces, tiene que ver con que vos hiciste un esfuerzo increíble, porque no es fácil, digamos, hiciste un esfuerzo increíble para respetar a tu hijo, a tu hija, darle ese espacio, que su voz sea tenida en cuenta, lo cual no quiere decir hacer lo que quiere el pibe, sino escucharlo, digamos, porque uno aprende mucho escuchando a los chicos, y de pronto, a los 13, 14, se convirtió en otro, entonces empezás de nuevo, ¿no? Entonces, cuando se convierte en otro, ahí es cuando nosotros nos cuesta ponerle límites que tienen que ver con el amor y con el cuidado. Uh-huh. Decirle que no. Mira, yo cuando fui a muchos años funcionaria y después volví a mi profesión y a mi estudio, toda la vida hice derecho de familia, que es lo único que hice como abogada, y me encontré con chicas y chicos de sectores medios altos, que son lo que se llama en la jerga chicos cúter o chicas cúter, los que se cortan. Y eso yo lo veía en los institutos donde había chicos en conflicto con la ley penal. Mm. Me llamó muchísimo la atención ver cómo es una práctica
que se extiende. A veces te contestan que quieren sentir.
Que porque están por explotar. Entonces, los papás y las mamás de que están en esas, que están en las mejores condiciones, los mejores colegios, fortunas, en colegio y en prepaga, tienen un pibito que se está cortando. Entonces me parece que el kit de la cuestión es qué lugar deben ocupar los niños, las niñas y los adolescentes que merecen una protección especial del Estado en la sociedad argentina.
Marisa Graham, muchas gracias por tu tiempo y ojalá puedas hacer muchísimo.
Ojalá.
Por esas semillas que son todo proyectos cuando nacen, ¿no? Uh-huh. Y en parte todos tenemos algo que ver con qué pasa con ese niño o niña que queremos que nazca, pero que queremos también que tenga oportunidades.
Totalmente. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Ya volvemos.